Bueno, estamos ya en comunicación con el ingeniero Guillermo López, consultor de sistemas eléctricos y energía. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Un gusto de saludarte a ti y a tu audiencia.
Bueno, Guillermo, el tema del acuerdo Macri-Cartes. Quiero entender primero un par de cosas. La deuda. El primer tema, la deuda, ¿verdad? Hoy la entidad binacional tiene una deuda de casi 19 mil millones de dólares. El acuerdo al que arribaron deja en más o menos 4 mil millones de dólares la deuda.
La deuda con el Tesoro Argentino.
Con el Tesoro. Con el Tesoro Argentino. ¿Cuánto es la deuda total de Yacyretá?
Y sumando lo que la entidad debe al Tesoro Argentino por el saldo de sus aportes, lo que debe a Argentina por compensación por territorio inundado y a Paraguay por también compensación territorio inundado, etcétera, debería estar en 6.500 millones de dólares.
Ya, claro, yo en realidad sí, voy a ser preciso, la deuda con el Tesoro Argentino, porque podemos hablar del tema de la compensación por territorio inundado.
Así es.
Bueno, acá se llega de 19.000 millones a 4.000 millones. ¿Cómo se llega a este número? ¿Cómo podemos saber cuál es el monto justo de lo que se debería pagarle a la Argentina? Porque allí hay varias cosas, ¿verdad? ¿Por qué no se pagó la deuda a lo largo de todo este tiempo? ¿Y cómo sabemos?
Quisiera desarrollar después, pero seguí con tu pregunta, te sigo escuchando.
No, y quiero llegar a eso, ¿verdad? ¿Cómo se llega a este monto? O sea, ¿cuánto aportó Argentina? ¿Y cuánto era de los 19 mil millones, cuánto correspondía exclusivamente a intereses?
De los 18, 19 mil millones, computados los intereses, creo que los intereses estaban en el orden de los 12 mil.
12 mil millones.
Si ya en el 2006 los argentinos habían dicho los intereses no nos interesa, se deja de lado. Queremos que nos devuelvan el capital sin reajuste, el puro capital. Bueno, y esa premisa se aplicó de nuevo ahora, ¿verdad? Entonces, queda un monto como capital. En realidad, este es una conciliación general de cuentas. Tan embrollado es hasta hoy, antes de este acuerdo, las cuentas en Yacyretá. Es verdaderamente kafkiano. Todo el mundo debe a todo y en conceptos confusos. Entonces, el acuerdo consiste en una conciliación general de cuentas donde todo el mundo pone sus acreencias o sus créditos, sus débitos, se suma y se resta. Y este número que consta en el acuerdo y creo que es transcripto en la nota reversal, que son dos cosas diferentes, es el neto de ese arreglo. La conciliación es más o menos así. Pusiste tanta plata, retiraste tanta energía, Yacyretá hizo obras que correspondía al gobierno argentino, entonces tenés que descontarme. En fin, ese tipo de... como una conciliación de cuentas, ¿verdad? Todo el mundo pone su creencia, su deuda. La ANDE le debía a la entidad por capital no integrado, que comenzó con un préstamo de 40 millones de dólares en el 73, ahora está por los 160. Eso se resta de la creencia paraguaya por territorio inundado y así sale el neto, y con esto se limpia, queda todo definido y está calendarizado la forma de pago, quién va a cobrar cuándo, en qué cadencia, en qué plazo, etcétera, ¿verdad? De eso se trata el acuerdo y transcrito en los detalles que son de conveniencia e interés en la nota reversal, porque ese sí modifica el tratado. Aparte de eso, se establece lo que nunca existió, la forma ordenada que corresponde a cualquier institución, cualquier empresa, la forma de comercializar, facturar y cobrar los servicios. Hoy día eso es totalmente al azar, se paga cuando quiere, como puede, si quiere, se reconoce, no se reconoce. Es un estado de gran desprolijidad, falta de institucionalización. Esto es bastante similar, Luis, al arreglo que se hizo en Itaipú en el año 1997. Un ordenamiento financiero. Itaipú tenía 70 contratos diferentes en moneda diferente con acreedores diferentes. Y se arregló todo y se quedó en 3 líneas de préstamo y con un solo acreedor, que es Electrobras. Esto es muy similar. Yacinetá no solamente le debe al Tesoro Argentino, le debe al Eximbank del Japón, del Canadá, al Club de París, al Plan Brady, al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Todo eso se queda a cargo de la Argentina y el Tesoro Argentino se vuelve el único acreedor en concepto de deuda. Después la entidad debe ya por los beneficios del tratado a los dos dueños y compañía.
Ahora, todos estos datos que vos estás dando, ¿esto fue peritado? Sí. Allí hubo técnicos paraguayos, o sea, ¿se puede exhibir públicamente el cálculo y decir acá está, estos números salieron de acá, estos otros salieron de acá y el resultado final es estos 4.000 millones?
Yo no podría afirmar que se pueda exhibir, que esté disponible, debería, ¿verdad? El bien es público.
Claro.
Es una binacional con un estatus tan especial como ya hemos aprendido en todos estos años, ¿verdad? Concuerdo, debería. El bien es de los paraguayos y de los argentinos, ¿verdad? Pero quiero nomás poner un poco más de precisión, aprovechando este foro muy poco trillado por nosotros los técnicos. Yo un par de veces en mi vida he hecho arreglos de cuentas con algún deudor o un acreedor. En los arreglos de cuentas se hacen quitas, se perdona deuda. En una cosa tan compleja que ya tiene 40 años, es imposible ir a los decimales. Se hacen arreglos a través de orden de valores que uno considera razonable, pero es imposible ir a investigar la factura por el café o el papel higiénico. En las negociaciones y en los arreglos de cuenta y en las conciliaciones se da y se recibe, se traen algunos sapos a cambio de que se gane en otro lado. Es una negociación, es imposible la precisión quirúrgica, es ingenuo, es imposible llegar a ese grado, ni siquiera tiene sentido.
¿Y vos decís?
Se trata de llegar a órdenes.
Ahora, Guillermo,
razonables, justificables, pero no a las precisiones.
Entiendo. Ahora, Guillermo,
esto no tiene nada que ver con la transparencia, ¿eh? La transparencia sigue aplicándose aún en este concepto, pero quiero nomás aclarar. Estas son realidades de la vida, son tan complejas, tantos años.
Sí, ahora quiero saber esto, Guillermo. De acuerdo con tu opinión técnica, esos 4.000 millones, ¿es razonable? ¿Eso me decís?
Sí, y después cuando te explique por qué la deuda es cero y por qué este esquema de 10 años de gracia y 20 años para pago, te va a explicar de por qué el orden, que ni siquiera ese es un número, que como tiene una fórmula de reajuste, ya se redujo a 3.800 millones, ¿verdad? Pero el orden, te voy a dar después un número que más o menos explica de por qué ese orden es razonable. No puede decir que está bien o está mal. Claro, no participé. No, es como el preacuerdo del 2007, sí, que me habían contratado de revisor, ¿verdad? Aquí nada, nada, absolutamente no, no, claro, no conozco.
Sí, pero decime, ¿cómo se llega a esto? O sea, a ver, ¿por qué no se pagó la deuda?
Ese es un punto relevante. ¿Por qué no se pagó la deuda? Hay tres principales razones y nada difícil de entender porque está a la vista, por la cual no se pagó la deuda. La primera es que desde 1994, en que comienza a girar y producir energía la primera unidad, hasta el 2011, la central proyectada para funcionar a un salto de agua, a una cota, como popularmente se conoce, la superficie del lago, a 83 metros sobre el nivel del mar, comenzó funcionando a 73 metros, después, 5 años después, subió a 76, y recién en el 2011 se consigue los 83. O sea que por 14 años, más o menos, la central generó al 60% de su capacidad, 12 millones de megavatios hora, cuando fue proyectado para 20. O sea, facturaba solo el 60%, porque no había salto de agua. Entonces, había un descalce financiero entre entre lo proyectado y lo real. Esa es una razón, no entraba suficiente plata. La segunda razón es el costeo, la forma de calcular el precio de costo de la producción, que es la tarifa, en las dos hidroeléctricas, se llama o se usa una fórmula muy poco aplicada en el mundo, que se llama a costo del pasivo. Esto significa que en la tarifa yo puedo cargar únicamente aquellas cuentas que comprobadamente tengo que pagar. Esto significa que si el año próximo yo tengo una deuda, pero no tengo que pagarlo el año próximo, sino dentro de 2 años. Como no puedo, no tengo que abonar el próximo año, yo no puedo incluir en la tarifa del año próximo, porque la deuda existe, pero todavía no devengo. Uno de los préstamos tienen los aportes argentinos, los dos, sobre todo el segundo, que es más grande, tiene un plazo de gracia que dice: recién desde el 2007 me vas a comenzar a pagar, y lo vas a pagar en 30 años. En el 2037 recién hay que comenzar a pagar. O sea, se desembolsó allá por el 86, en el 86, pero el repago recién va a comenzar en el 2007. Entonces, ya existía la deuda, pero como todavía no había que amortizar, no se le podía cargar a la tarifa. Ahí es un poco más complejo que este, porque está la regresada 92, pero no quiero mezclar porque se confunde más todavía. Entonces, en esos años de gracia, la deuda existía, pero no devengaba, no era obligatorio porque estábamos en el periodo de espera. Entonces no había que pagar,
pero como le aplicaron intereses, entonces la deuda creció.
Sí, en los periodos de gracia normalmente se puede pagar el interés, pero no el capital, o se puede capitalizar el interés y no se paga nada, que es el caso de este, ¿verdad? Pero esto es legal, esto es en cualquier banco,
sí, ocurre.
O está para una industria y te da 12 periodos de gracia, para que tu unidad comience a producir y ahí recién comenzó la amortización. O sea, es absolutamente normal, corriente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y el tercer, esa es otra razón por la cual no se pagó, por lo menos el aporte menor sí ya había devengado, sí ya había que comenzar a pagar. ¿Y por qué no se pagó eso que ya debía haberse amortizado? Porque, y esto es, aparentemente yo soy el único iluminado que lo sé, la Argentina, acuciado por su estrechez, casi crisis energética, tenía muchísimo interés en aumentar la producción en el 40% faltante. Había que elevar la cuota a 83. Se estaba dejando, ya estaban todas las máquinas, estaba toda la represa, lo único que faltaba era elevar el agua y producir 8 millones de megavatios hora más al año, que no se estaban produciendo, por la falta de altura. Entonces, lo que voy a decir es una simplificación, solamente con el fin ilustrativo, ¿verdad? La Argentina dice, no, en vez de pagarme a mí, otra particularidad en las hidroeléctricas, para hacer una inversión de capital, de obra, no mantenimiento ni inversión, no, obra, como las dos turbinas y Itaipú, la entidad tiene que prestar de alguien, tomar una deuda, tomar un crédito, y con eso realizar la inversión. Entonces la Argentina dijo, en vez de pagarme a mí la deuda, capital o interés o lo que sea, apliquemos ese dinero y terminemos la obra y elevemos los 6-7 metros que falta y produzcamos el 100%. Por eso es que el plan de terminación de obra, que culminó en el 2011 con la elevación de la cota del lago, el reservorio de Yacyretá, a 83, ya se hizo sin con fondos propios, con recursos propios, ya nadie aportó, no se endeudó, la entidad ya no se endeudó un centavo. Ese dinero, y son unos entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, ese dinero, si se hubiera aplicado el anexo C rigurosamente, tenía por destino el pago de las deudas, porque, como te dije, ya se debía al Tesoro y a un montón de otras entidades.
Ya.
Guillermo, y no se fue al pago, sino se fue a la obra.
Entiendo, se me fue el tiempo.
¿Por qué? Porque 8 millones de megavatios hora, las putas, que es una energía importante en un país en crisis, ¿verdad?
Claro, claro, claro. O sea, en otra palabra, y cierro con esto, Guillermo, porque se me fue el tiempo, pero básicamente la deuda se acumuló porque había un interés argentino, o sea, se metió la plata que era para pagar parte de la deuda.
No, argentino, el bien es la mitad, no es de los 8 millones adicionales. Sí,
pero nosotros no,
corresponde.
Guillermo, pues nosotros no íbamos a comprar, iban a comprar ellos. Lo que tenían la urgencia para que se eleve la cota 86 eran ellos, no nosotros. Nosotros no usábamos la energía.
Pero recibimos las regalías, todas las regalías están en función de la energía generada. Y tenemos derecho a retirarlo cuando se los cante. ¿Por qué esa visión tan estrecha? Acabo de decir que era interés de ellos, pero eso no quiere decir que no nos beneficie.
No, ya sé, pero igual, o sea, lo que estamos viendo es cómo se acumuló la deuda. La deuda se acumula. Exacto, en ese momento,
eso es lo
porque
que
ellos tenían una prioridad que era completar la obra.
De que está perfectamente explicado, no sé si el monto estará bien o mal, la negociación, pero... este es por eso llegan más o menos 4.000 millones, ¿eh? Porque 4.000 millones es lo que se aplicó para producir ese 40%, y para más estaban destruyendo las máquinas, ¿verdad? Porque las máquinas no fueron proyectadas. Este es digamos el meollo, los detalles pueden ser
Quedó. Dale, te agradezco, Guillermo, te agradezco. Bueno, mucho,
hasta luego.
Guillermo López Flores. Denso el tema este. Uf. se dieron cuenta porque cuando te dice, ¿por qué no están todos hablando? Mirá lo difícil que es hablar del tema. Pero lo vamos a hacer, hoy lo vamos a hacer. Voy a tener la otra parte enseguida, la contraparte, la gente que hace la crítica, porque tenemos que intentar entender qué fue lo que pasó acá.